4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Desde que ha habido niñas, ha habido muñecas. Pero las muñecas siempre habían sido bebés. Hasta que...
La película del fin de semana, una de las películas del fin de semana, es Barbie. Empieza como empezaba la peli Odisea 2001 del espacio. Y nos ha dicho nuestro crítico de cine, Juan Orellana, que en contra de todas las apariencias, la película no tiene nada de frívola. Porque en el mundo de Barbie entra de pronto la realidad. Barbie tiene un pensamiento sobre la muerte. Empieza la muñeca a tener celulitis. No mantiene el pie tan derecho como siempre. No hago spoiler, pero lo poco que he contado ya la convierte en una cinta interesante. Las cosas tal y como son.
Te voy a echar al olvido y juro que es para siempre.
Pues sí, vamos a ver si conseguimos echar al olvido esta campaña electoral nefasta, y no nos volvemos a acordar nunca de lo que ha pasado en las últimas semanas, porque ha sido una campaña nefasta. Dentro de unos minutos vamos a comentar pues, el lenguaje que se ha utilizado, por ejemplo. Esta mañana ha estado en estos micrófonos, en los micrófonos de COPE, en el programa de Carlos Herrera, Feijóo, que ha advertido del peligro que puede suponer Sánchez si la derecha no suma, porque puede, bueno, bloquear.
El señor Sánchez pues va a intentar bloquear la gobernabilidad porque ha dicho que aún perdiendo su objetivo es gobernar. Y no ha aceptado alguna propuesta que creo que es limpia y que además es imprescindible para volver otra vez a una cierta regeneración democrática.
Bueno,
en nuestro
bloquear,
país.
Bloquear, no. Sánchez lo que quiere es gobernar.
Nada está escrito. Y que, por supuesto, el Partido Socialista va a remontar y va a sacar un mejor resultado. Y estamos en condiciones de ser primera fuerza política.
Este domingo estamos convocados a las urnas porque Sánchez apostó tras el varapalo de las municipales y autonómicas por una remontada. Siempre dijo que completaría la legislatura, pero ha convocado para esta fecha tan incómoda, un 23 de julio, es una fecha muy incómoda, porque ha calculado que era la última baza que le quedaba para seguir en Moncloa. Ojo que Sánchez tiene una historia de remontadas y de golpes de efecto con resultados favorables, y es un historial nada despreciable. Cuando Rajoy en 2018 parecía contar con un respaldo suficiente para seguir gobernando, prosperó su moción de censura. Tras su expulsión de la Secretaría General del Partido Socialista, supo volver y recuperar el cargo. En 2019, cuando las segundas elecciones generales le habían dejado en una posición de manifiesta debilidad, consiguió formar gobierno y ha aguantado hasta ahora. Es verdad que no ha sido una legislatura fácil. Sánchez insiste en presentar su gestión del COVID, por ejemplo, como un éxito.
Pues hemos tenido que gestionar una crisis, la peor pandemia de los últimos 100 años. Lo hemos tratado de hacer con la máxima humildad, con el máximo rigor científico y, en tercer lugar, con la unidad que requería el momento y la trascendencia.
Bueno, hay estudios internacionales que consideran que la gestión que hizo Sánchez de la pandemia fue la peor del mundo. Sánchez también asegura que su política con el independentismo ha tenido como objetivo, lo hemos escuchado cientos de veces ya, pacificar Cataluña.
Esta medida de gracia tiene que ver con la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad.
Bueno, siempre
española.
Sánchez ha vendido los indultos como un modo de pacificar Cataluña, pero 7 de cada 10 españoles son contrarios a esos indultos. También la mayoría de los votantes del PSOE. Las encuestas han mostrado también un rechazo mayoritario a la reforma de la sedición, bueno, más que reforma, la eliminación del delito de sedición y la malversación.
Al final lo importante es el qué, no es el para qué, no es con quién.
¿El fin justifica los medios?
Depende.
Bueno, pues estas eran las palabras, algunas de las palabras que ha dicho Sánchez en campaña para justificar los pactos con Bildu, también rechazados esos pactos por una mayoría de españoles, como la mayoría de los españoles rechazan o rechazamos la ley del sí es sí. Los españoles estamos preocupados por la situación económica, por el paro, por el mal comportamiento de los políticos y por los extremismos. Pero según Sánchez, la economía va como una moto, los datos de paro son estupendos y él es un político limpio, con principios y coherente. El final o el segundo capítulo de esta historia a partir del domingo. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. A 48 horas de las elecciones pueden seguir llegando a nuestras casas las notificaciones para participar en una mesa electoral el próximo domingo. Hay muchos problemas para constituir las más de 60.000 mesas que se necesitan. La Junta Electoral Central avisa además de que cualquier elector podrá ser requerido para una mesa electoral si no aparecen suficientes titulares o suplentes. Incluso, tal y como acaba de confirmar en Mediodía COPE, Rodrigo Marcos Vian, juez y presidente de la Junta Electoral de Zona de Ponferrada, puede derivar suplentes a otras mesas donde sean necesarios.
En caso de que una mesa solamente tuviese dos titulares porque las otras personas no hayan ido, en este caso se podría contar con suplentes de otras mesas, aunque no se estuviese nombrado, siempre y cuando previa autorización de la Junta Electoral de Zona correspondiente.
Es viernes 21 de julio, un día de mucho movimiento en las carreteras. Vamos a comprobar cómo están en este momento las principales vías de nuestro país. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances. En Málaga, la P7 en Benalmádena, que genera retención en ambas direcciones. De entrada a Madrid, por la 6 en Aravaca, salida 5 a Remolinos. Y también otro alcance más está complicando en Valencia, la salida por la 3 a su paso por Chirivella. Al margen de estos alcances van a encontrar dificultades en las salidas de la capital por la 1 en Circuito de Jarama, a 2 Torrejón de Ardoz, a 3 en Rivas, a 4 a su paso por Pinto en Valencia, la 7 en Moncada, dirección Alicante, ya en Alicante, la 70 en Ciudad Asís, en ambas direcciones. En Murcia, intensa la 30 a su paso por Espinardo en ambas direcciones y ya en Cádiz en la 7 a la altura de los barrios dirección Algeciras.
Y en Ucrania, cuando se cumplen 513 días de guerra, han muerto al menos 4 personas tras un nuevo ataque de las fuerzas rusas sobre Zaporilla. Manuel Ángel Gómez.
El Consejo de Seguridad de la ONU examina las consecuencias humanitarias del fin de los acuerdos de exportación de cereal a través del Mar Negro, cuando el ejército ruso lleva 4 días atacando puertos e infraestructuras ucranianas dedicadas a la exportación de productos agrícolas. Lo está haciendo desde el lunes, el día en el que Moscú anunció que abandonaba ese pacto por el que se comprometía a no atacar barcos que exportaran cereal desde Ucrania. Estos ataques rusos van dirigidos a conseguir concesiones a Moscú de Estados Unidos y sus aliados, según el Instituto de Estudio de la Guerra. El presidente ucraniano Zelensky ha dicho que los trabajadores de los puertos e infraestructuras de su país están haciendo todo lo posible para garantizar el potencial exportador de Ucrania.
El cantante Tony Bennett ha fallecido hoy en Nueva York a los 96 años. I left my in San Francisco. Ganó 18 premios Grammy, publicó 70 discos. Su última aparición pública tuvo lugar junto a Lady Gaga en el Radio City Music Hall en agosto de 2021. España comienza con victoria en el Mundial Femenino. Alex Gomar.
3-0 han ganado las de Jorge Vilda ante Costa Rica en su estreno del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Un resultado que ha dejado con muy buenas sensaciones al equipo. Estas han sido las palabras de Iván Andrés, defensora del equipo.
Muy contentas, muy felices. Creo que era importantísimo empezar el Mundial ganando la primera victoria. Tenemos que seguir insistiendo, seguir mejorando para el próximo partido y ya recuperarse y a pensar en Zambia.
En ciclismo, llegando a los últimos días del Tour de Francia, situamos la 19ª etapa, Arifrade.
Estamos a 56 kilómetros de la meta de Poligny. Hay 36 ciclistas rodando por delante de 19 equipos diferentes. En cabeza están Clary Campenaerts y entre los 34 que persiguen a 46 segundos está el español de Cofidis, Jon Izagirre, y sprinters como Philipsen, Pedersen, Meus y Groenewegen, también Van der Poel. Por eso, la fuga pinta bien para volver a triunfar. Pelotón a 4 minutos. Lo que pase lo contamos desde ya en las emisoras COPE más, COPE.es y aplicaciones.
Gracias, Eri. En Fórmula 1 han finalizado los libres 1 del Gran Premio de Budapest. Alonso quinto y sin tiempo. Un Carlos Sainz que ha tenido una incidencia sin graves consecuencias. A las 6 juega Alcaraz frente a David Goffin en la Copa Hoffman. Y en baloncesto a las 9 y media, cuartos de final del Mundial Femenino Sub-19. España buscará las semifinales ante Lituania.
Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Pero creo que hay que naturalizar. Cualquiera que tenga una presencia pública, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto.
El partido de los puteros, de los cocainómanos, de los corruptos, de los mentirosos, le diga a ellos que se están poniendo a la altura moral de nosotros.
Pero si es que este señor Feijó no le dice la verdad ni al médico.
Iba a decir estos come mierdas y aprovecho y lo digo. Son más agresivos con las personas con las que no comparten que puedan manifestarse.
Ahora, viendo la vicepresidenta que lleva el empleo, de maquillaje sabe mucho.
Bueno, pues esta podría ser la síntesis de lo que hemos escuchado en las últimas semanas, en los últimos meses, pre-campaña electoral y campaña electoral, bronca, llena de insultos, llena de, bueno, descalificaciones. El lenguaje bélico se ha instalado en la campaña electoral, que afortunadamente termina esta noche. El adversario político se ha transformado en enemigo. ¿Por qué sucede esto? Este tema lo ha estudiado con seriedad uno de los grandes sociólogos que tenemos en España, que es Víctor Pérez Díaz, sociólogo y presidente de Analistas Sociopolíticos.
El lenguaje tremendista está, dijéramos, en parte impulsado por malas costumbres adquiridas durante mucho tiempo de denostar y de excluir, y la manía de descalificar y cancelar a los adversarios, que es romper una comunidad. Entonces, aquí hay una contradicción que tenemos que ser conscientes de que si tú quieres el bien común, no puede ser un bien en que la comunidad desaparece, destruida y fragmentada por las luchas internas. Una cosa es que estemos en desacuerdo, que naturalmente tenemos que expresar nuestros desacuerdos, y otra cosa muy distinta es anular la persona con la que estamos discutiendo. Entonces ahí hay una línea divisoria fortísima, importantísima, entre lo que es una conversación y lo que es un debate de duelo. La conversación se convierte en debate cuando hay que hacer algo y hay que tomar una decisión, y eso es lógico. Pero el duelo a muerte, eso destruye la posibilidad de seguir luchando y seguir intentando hacer cosas y rectificando, porque lo que es hoy un desacuerdo, mañana es un compromiso, y pasado mañana puede ser un acuerdo.
Bueno, pues esa palabra, la de los compromisos, o la palabra compromiso, pues parece que desaparece. Es una palabra que tiene elementos positivos. Nos decía Víctor Pérez Díaz que hay una pulsión que fragmenta y rompe la sociedad. Conviene que haya pactos, aunque todos los pactos no son iguales.
Bueno, pues que depende un poco de que sean pactos para destruir, o pactos para explotar, o pactos para excluir de la vida pública, que no es lo mismo que pactos o acuerdos o compromisos que forma parte de la construcción de una comunidad. Entonces, eso en la vida cotidiana la gente lo hace todos los días, de manera que lo que es importante es recordar que hay una experiencia de acuerdos y pactos recurrentes, junto con desacuerdos que conviene expresar y por los que conviene luchar y combatir, pero según cómo y según con qué armas y según con qué reglas de juego.
Víctor Pérez Díaz señala que, bueno, la vida política, la campaña electoral, contamina en cierto modo la vida social. ¿Y eso qué solución tiene? Porque los españoles estamos muy preocupados por qué hacen nuestros políticos. Pues lo que dice Víctor Pérez Díaz es que la solución es que participemos todos en la vida pública.
Si lo que hacemos en el mundo privado nosotros es también discutir, quitándonos la palabra, perorando, no dejando hablar y todas esas cosas, pues no sé cómo esos ciudadanos mal educados en sí mismos podemos controlar y limitar a los políticos, ¿no? Luego lo segundo es que hay muchísimas decisiones colectivas que no son decisiones que tienen que tomar los políticos, sino decisiones que tenemos que tomar entre todos a nivel sociedad misma, o sea, sociedad civil, si se quiere, que tiene que ver con cómo construimos los relatos de nuestra vida, cómo construimos también los recuerdos y cómo construimos nuestras memorias, si es una forma de construirla excluyendo a la gente o incorporando a la gente. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no?
Pues lo que nos viene a decir este gran sociólogo es que menos quejarnos de los políticos, menos rasgarnos las vestiduras y más participar en la vida pública. Ha sido una campaña, como decíamos, bronca. Bueno, es que hemos escuchado una antología que es de cuidado, una antología llena de palabras gruesas que, bueno, no son recomendables a ningún menor, por ejemplo. El profesor Manuel Casado Velarde, que es catedrático emérito de la lengua española de la Universidad de Navarra, un gran filólogo y un gran maestro de periodistas, ha estudiado precisamente el lenguaje que se ha utilizado durante esta campaña. Profesor Manuel Casado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted habla de contaminación lingüística. ¿Qué es esto de la contaminación lingüística?
Pues sí, la contaminación lingüística se produce cuando se abusa del lenguaje, cuando el lenguaje, que está hecho para comunicar, para transmitir, para eso, precisamente, se lo utiliza pues como arma arrojadiza, se lo utiliza para transmitir falsedades, mentiras, bulos, o cuando se hace de él un uso hiperbólico, eufemístico, cuando oculta la realidad. Entonces, pues, lógicamente pierde su función de comunicación por esos usos que van contra la propia naturaleza del lenguaje.
¿Qué significa el insulto? ¿Qué significa el insulto? Es decir, ¿qué retrata del insultante? Pues, no sé si se puede decir insultante.
Sí, yo creo que el insultante se puede decir perfectamente, ¿no? Lo que dice el insulto es que la persona que insulta carece de argumentos para expresar algo objetivo. Entonces, cuando hay pobreza de argumentos, pues lo que hay es una sobreabundancia de insultos. Eso es lo que fundamentalmente supone, ¿no? Es decir, la persona que insulta o que esgrime argumentos ad hominem, ad personam, pues está confesando su propia incapacidad de ponderar, ¿no? Es una manifestación de debilidad mental, de menoscabo de discernimiento. Ya se sabe que un político, ministro él, incluso vicepresidente, hubo durante la legislatura que ahora termina, que se atrevió incluso a defender la necesidad de naturalizar los insultos a los periodistas en concreto, decía también, ¿no? Menos mal que ese desvarío recibió la respuesta de otra ministra del gobierno, ¿no?
Profesor, usted compara el discurso político en campaña electoral con un reality show. ¿Por qué? ¿Cuál es el discurso que se hace en un reality show?
Sí, bueno, en el reality show, en los programas estos de telerrealidad, pues ahí no se matiza. Es decir, ahí el que sale ganando es el que grita más fuerte. Esa es la impresión. Incluso a veces, desgraciadamente, lo fomentan los moderadores, ¿no? Que incitan a que los tertulianos...
Se están usted peleando poco.
Exactamente. Esto es lo que decía hace poco en algunos debates que hemos tenido la oportunidad de ver, pues casi animaban, ¿no?, a la pelea, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, ahí pues lo que reina es la exageración, ¿no? Se da vacación al matiz, al razonamiento objetivo. Y lo que se fomenta es precisamente ese formato de, de discusión violenta, en que no gana el que aporta soluciones más ricas, claro, sino el que golpea más fuerte, ¿no?
Y esta contaminación lingüística que viene desde la clase política, ¿se traslada luego a la vida social o estamos impermeabilizados?
Pues yo creo que influye mucho, o sea, los medios influyen mucho. En la medida en que en los medios, o sea, en los discursos públicos se utiliza el insulto, la palabra soez, la palabra descalificadora, personal, en esa medida, pues claro, se está influyendo, que estamos adoptando ese lenguaje cada vez más, incluso en la lengua escrita de la prensa,
sí,
se hace uso de palabras que no nos atreveríamos a veces a decir, pues en familia o en una tertulia familiar, pero a veces pues se emplea. Yo creo que se está produciendo una degradación del lenguaje, claramente. Eso es así, vamos, lo estamos viendo cada día.
Profesor Casado, gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber reflexionado sobre esta contaminación lingüística que consciente o inconscientemente nos transmiten los políticos. Bueno, ellos contaminan conscientemente, nosotros asumimos la contaminación consciente o inconscientemente. Gracias.
Muchas gracias, encantado.
Bueno, hemos hecho un análisis social, hemos hecho un análisis lingüístico y ahora podemos hacer un análisis institucional, por llamarlo de alguna manera. Elisa de la Nuez es abogado del Estado, secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Elisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues encantados de tenerte con nosotros porque queremos saber qué te ha parecido la campaña electoral. Campaña, digamos, escaparate de la vida política española.
Hombre, pues creo que me ha parecido, yo como la mayoría de los ciudadanos, una campaña muy muy polarizada, muy excitada, como también decía el profesor, con unos términos absolutamente desproporcionados en todos los sentidos, un tratar al adversario político como un enemigo, prácticamente ontológico, ¿no? Una encarnación de todo lo peor en el sentido moral. Y en ese sentido, pues claro, imposible, además de hablar de los temas de políticas públicas con un mínimo de rigor y de seriedad, porque pues que con el tanto grito pues no hay tiempo ni espacio, ¿no?, para hablar con seriedad y con sosiego.
Sabemos que el domingo, al final, al meter la papeleta en la urna, vamos a votar a un bloque o el otro bloque. O sea, quiere decir, aunque haya muchos partidos, pues la opción es muy binaria, ¿no? Claro, es curioso porque los pactos entre partidos de diferentes bloques no se contemplan en España. O sea, tú precisamente, Elisa, tú precisamente has escrito sobre esto, ¿no? Sobre, esta resistencia a unos pactos que son necesarios más que nunca.
Sí, sí, totalmente. A mí me fascina un poco ese esquema mental, ¿no?, en que estamos, yo creo, instalados, por supuesto, los partidos, pero también parte de los ciudadanos, donde no es posible concebir ningún tipo de acuerdo transversal o entre bloques, no digo ya para gobernar, digo para simplemente abordar cualquier cuestión de una mínima trascendencia. Y yo creo que eso sí que es un objeto de reflexión, ¿no?, porque realmente hay tantas cuestiones que exigen necesariamente acuerdos transversales, muchos puntos de vista, mucha aportación de agentes de todo tipo, que digamos, limitarnos de esta forma, insisto, no ya hablando de gobiernos, sino de acuerdos puntuales sobre cuestiones de políticas públicas, me parece enormemente empobrecedor, ¿no? Y digamos también con el riesgo notable de que esto no se pueda abordar con una mínima seriedad, una mínima solvencia, y que cuando gobierne el otro bloque, pues digamos, todo esto salte por los aires. Realmente es una situación llamativa desde mi punto de vista.
Creía que ibas a decir riesgo de bloqueo, esperemos que esta vez no.
Eso también puede pasar, efectivamente.
Votar otra vez no, por favor.
Es que estoy totalmente de acuerdo. pero si nos fijamos un poco en el, en el marco en el que nos movemos, parece que esto es casi inevitable si un bloque no, digamos, consigue la mayoría. Entonces, bueno, a mí me llama la atención, ¿no? Porque además no es lo habitual, que es que también esto a veces hay que insistirlo, ¿no? En Europa se alcanzan acuerdos entre partidos muy diferentes sin ningún problema. Y aquí parece que esto es una especie de anatema, ¿no?
Elisa de la Nuez, Fundación y Derecho, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Viernes de traslados, hay quien acaba vacaciones, quien comienza vacaciones, quien simplemente está viajando para pasar un buen fin de semana, y hay quien se está acordando de aquel destino que eligió, vamos a ir a tal sitio, voy a ir a tal sitio, que me han hablado muy bien, y bueno, estando allí dijo, pero ¿cómo se me ocurrió? ¿Cómo se me ocurrió comprar un billete, venirme hasta aquí, gastarme lo que me he gastado? No volveré nunca más. Elena Fornas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Lugares a los que no vas a volver nunca. ¿Qué están contando los oyentes?
Mira, yo creo que donde no pongan una buena cerveza en verano es un claro lugar al que no volver.
Yo no volvería a un bar que hay en una playa de Tenerife, de cuyo nombre no quiero acordarme, porque la camarera estaba empeñada en servirme una manzanilla con limón cuando yo le había pedido una cerveza con limón. Y tres veces le dije, no, manzanilla con limón no, una cerveza con limón. Y bueno, yo no sé qué le pasaba ese día a esa chica, pero vamos, que jamás volvería allí.
No volverá esta oyente a un chiringuito donde no le pongan
en Tenerife, es que claro,
la cerveza con limón.
Y menos con el calor, a mí no me pongas una manzanilla, es que madre mía.
Bueno, igual era manzanilla, era vino, o sea, esto puede ser vino, ¿eh?
Ah, ¿se llama allí vino?
No.
Ah, vale.
No,
pensaba que era un tipo de vino de allí, yo digo, pues eso
vino,
no lo conozco, tengo que probar.
Es un tipo de vino no de Tenerife, es tipo de vino del sur, es que como son los de Levante, ¿eh? Que hay que aleccionaros.
La misteleta
no es dulce, la misteleta. Venga.
Hombre, pero eso es otro tema, ya volveremos a él. Que hay quienes no volverían, por cierto, Fernando, a ciertos lugares, pero en meses clave.
Pues a ver, yo no volvería a Jaén en agosto. Y recuerdo un verano que fuimos allí con la niña que era pequeña. Nos queríamos morir. La niña se pasó toda la noche llorando del calor. Nos teníamos que encerrar en casa a las 12 de la mañana y decíamos, a las 9 así saldremos para dar fresca. Y la fresca eran 40 grados. No se podía salir. Jamás volvería allí en agosto.
Pero también tiene su aquel, ¿no? O sea,
es que los del sur estáis hechos a esas temperaturas. Luego también vamos la otra gente, la gente que no es del sur y nos morimos.
Bueno, por ejemplo, te vas al norte y te puede llover, ¿no? Te vas a ciertas zonas y hay un levante que te mueres. Bueno, más sitios donde nuestros oyentes han prometido no volver.
Mira, a este oyente le vamos a escuchar porque todos los oyentes son importantes, pero yo tengo algo que decir.
A un lugar que yo no voy más de vacaciones, fui a un hotel en Valencia. Ese hotel en Valencia se suponía que era de 3 estrellas. Nos metieron en una habitación donde el aire acondicionado hacía tanto ruido, era tan escandaloso como que parecía que tenías atrás una máquina, un tractor o cualquier máquina. Era un año que había mucha gente joven, muchas fiestas, permitían todo. Lo pasé muy mal. Y desde ese año tengo familia en Valencia. Si no voy a un buen hotel, no voy a ningún lugar.
Bueno, esto no es una crítica a Valencia, ¿eh?
Ya, eso he puntualizado yo con la gente que hemos estado.
Porque si no, no me lo hubieras pinchado. Es una crítica a un hotel que decía ser lo que no era.
Claro.
607-150602. ¿A qué lugar no volverías?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Sánchez.
Defenderlo y defenderlo con el voto al país.
Feijóo.
España va a llenar las urnas.
Díaz.
Que la garantía del gobierno de coalición progresista.
Abascal.
Vamos a derogar las leyes que nos arruinan.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Hay varias dudas, varias preguntas que nos hacemos acerca del
Ángel
resultado.
Expósito.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en las sedes de los principales partidos para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son verdes, por algo será.
Como la tecnología Harvest Fresh de los frigoríficos Beko, que conserva tus frutas y verduras por más tiempo.
Además, los frigoríficos Beko son muy eficientes y cuentan con la máxima calidad.
Frigoríficos Beko, inspirados en la naturaleza, impulsados por la luz.
Hasta el 31 de julio tienes 250 euros de regalo por la compra de un frigorífico Beko en el Corte Inglés.
Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Desde Correos, queremos dar las gracias públicamente a todos nuestros profesionales por llevar la democracia a todos los rincones de España. Sois un orgullo para nuestro país. Gracias. Correos.
¿Sabías que las gafas de sol con lentes grises son las mejores para conducir? Respetan los colores naturales y reducen la fatiga ocular. Es recomendable que además tengan un filtro polarizado para aumentar la nitidez y el contraste. Las lentes grises son aconsejables para todas las situaciones. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular el que todavía se está viviendo a esta hora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues al final, un 94% de los españoles que solicitaron el voto por correo, 94%, han votado por correo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto significa que vamos a estar en voto solicitado y no emitido, voto por correo, en unas tasas muy semejantes e incluso inferiores a la media de otras ocasiones. Es decir, en otras ocasiones pasa lo mismo. Hay un porcentaje que pide el voto por correo y luego no deposita ese voto por correo. Recta final, afortunadamente, de la campaña electoral. Y cómo no, Marcial Dorado, el personaje con el que se fotografió Feijóo, personaje vinculado al narcotráfico, narcotraficante, pues ha entrado con fuerza en estas últimas horas de campaña, ha estado Feijóo aquí en la COPE y ha dicho que cuando se hizo la foto pues que él sabía que era contrabandista, pero no sabía que era narcotraficante.
Pues no esperaba nada más y nada menos que al presidente del gobierno utilizar esta basura para intentar desprestigiar al adversario. Pero en fin, yo de fotos no voy a hablar porque me parece impropio y porque además caería en su propia trampa. Pues que me iba a sacar unas fotos con un narcotraficante. En aquel momento era contrabandista, me refiero, cuando yo le conocí.
Julio César Herrero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Pues aquí tenemos a Feijó, hemos tenido a Feijó hablando de esa foto de Marcial Dorado.
Sí.
¿Qué te parece que Marcial Dorado se convierta en asunto? Previsiblemente esto iba a ocupar parte de la campaña, pero parece que Sánchez, bueno, como último comodín ha recurrido a esa foto. Hombre, quiero decir, es foto con un narcotraficante. No sé si esto tiene algún tipo de trascendencia, si esto está ya amortizado. ¿A ti qué te parece?
No parece que sea buena cosa que uno haga depender los últimos días de la estrategia, que son importantes para acabar de movilizar, por lo menos a los indecisos, que un partido como el Partido Socialista tenga que utilizar una fotografía del año 1995. No me parece. Sobre esa fotografía ya se pronunciaron los gallegos, que en principio no parece que todos sean imbéciles. Todos. Una vez y otra y otra y otra. Cuatro veces le dieron la mayoría absoluta a Feijóo. Ellos ya sentenciaron sobre el asunto. Al resto del país, una fotografía del año 95 le resulta definitiva para decantar el voto. Bueno, pues ya lo veremos dentro de tres días. Ahora bien, resulta también bastante llamativo que el Partido Popular no haya dado con un argumento suficientemente contundente para salir al paso de esto en el ámbito nacional, porque en el autonómico ya lo dejó resuelto y parece que de forma exitosa. Porque cuando Yolanda Díaz, por ejemplo, le pide que explique, por cierto, en un momento dijo que explicara sus relaciones con el narcotráfico, cierro comillas.
Ya.
Esto, porque en el lance uno puede decir cosas, pero hay algunas que debería pensárselo dos veces.
Ya.
Implícitamente, de forma explícita asume la relación. Y pide qué tipo de explicaciones. No se pueden pedir qué tipo de explicaciones si uno no afirma implícitamente que las tiene.
Ya.
Pero bueno, más allá de eso. Hombre, si uno se tiene que hacer cargo de la vida de todas las personas a las que conoce, pues hombre, que el personal ponga delante las agendas y empiecen a repasar los books de cada uno. Esto por un lado. Por otro lado, lo que dijo esta mañana Feijóo con Herrera es que entonces era contrabandista. No que él supiera que entonces era contrabandista, que es que también son dos cosas distintas. Bueno, es que aquí parece que hay que andar hilando muy fino. Y finalmente, cuando te piden qué relación tenías, ¿qué tipo de respuestas espera? El Partido Popular, ¿por qué no pregunta qué respuesta se quiere dar a esa pregunta que ya se respondió muchas veces en cuando era presidente de la Xunta y además está en la situación en la que está jurídicamente? Pero ¿qué tipo de explicación se espera cuando se pregunta qué tipo de relación? Que se confirme que Feijóo se dedicaba al narcotráfico. Esto es una locura, no hay ningún indicio. Que se diga que no se dedicaba, esto ya se sabe. ¿Qué tipo de explicación cuando se pide explíquenos la relación que tenía? ¿Cuál es la explicación a esa pregunta? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta?
Bueno, dices que es un signo quizá de debilidad.
Sí.
Feijóo está llamando en estas últimas horas a un voto masivo. Hay quien dice que el Partido Popular se ha relajado demasiado después de el cara a cara.
Votemos el domingo por todo lo que no hemos podido votar en los últimos cuatro años. Y es que una vez que eliges a alguien, te lo quedas, ¿eh?
¿Le ha sobrado campaña a Feijóo?
Yo no sé quién dice que le ve desganado, desfondado, no lo sé, yo no, a mí no me consta, esa no es mi impresión, lo veo exactamente igual que el resto, dando lo que falta en los estertores de la campaña. No saco yo esa conclusión de, no tengo ningún dato que me lleve a sacar esa conclusión, no encuentro ninguna prueba que me indique está cansado. Y bueno, por otro lado, si está cansado físicamente, pues parece muy razonable. Imagínate que lo mismo que Sánchez, que Yolanda Díaz y Enrique Abascal.
Yolanda Díaz menos, porque plancha y duerme 2 horas. O sea,
bueno, ya, pero es que eso es la suerte que ella tiene. Que con 4 horas o 3 horas que duerma tiene la vida resuelta y tira todo el día. Pues estupenda, pero igual el resto necesitan dormir algo más. Fernando, yo no encuentro, no sé de dónde sale el comentario de que se le ve... Otra cosa es el tipo de campaña que haya hecho.
¿Y cómo ves la campaña?
Pues yo creo que ha sido la campaña del no es no, la campaña de Pedro Sánchez. En realidad, desde mi punto de vista, lo que se le ha limitado al Partido Popular ha sido a negar a Sánchez y a intentar que se acabe o que se entierre en lo que se ha venido a denominar sanchismo, mucho más allá, y yo tampoco he visto por parte del Partido Popular. Y genial, por otra parte, porque tampoco han tenido que desplegar y explicar un montón de propuestas en diferentes tipos de política, aunque de vez en cuando hayan dicho alguna cosa, pero hay un dato que me parece positivo estratégicamente. Otra cosa es que al elector le interese, y es que desde mi punto de vista, sin duda, ha establecido el marco de la campaña la mayor parte de los días. Porque salvo estos últimos, la mayor parte de la campaña se ha hablado sobre sanchismo sí o no. No solamente eso, sino que es que el Partido Popular es que no ha asumido el marco, se lo ha comido entero. Hemos visto a Pedro Sánchez la mayor parte de la campaña, salvo desde el último debate hasta ahora, reivindicándose, justificándose y diciendo que él no tiene nada que ver
con la defensiva.
Exacto.
A la defensiva. O sea, y vosotros, los que sabéis mucho de comunicación política, decís que cuando ganas el marco, cuando el campo es tuyo, ya tienes ganado mucho.
Hombre, estableces el terreno de juego, estableces el marco de discusión, el contexto en el que se desarrollan las cosas, el marco de interpretación de las cosas que se digan. Tú delimitas el terreno de juego. Y es que, insisto, hasta antes de ayer, el Partido Socialista ha intentado salirse del juego y además nombrando lo innombrable, que es lo del sanchismo. Una vez lo nombras, estás dentro. Y además intentando explicar que él no tiene nada que ver. Genial, sigues dentro del asunto. ¿Cómo se puede cometer? Desde mi punto de vista es un error.
Claro, si Sánchez habla de sanchismo, ya ha perdido, digamos, la iniciativa dialéctica.
Claro, y si además lo hace para justificarse y para reivindicarse, pues entonces es que hay ya
muy poco que hacer. El marco, como
claro, hay muy poco que hacer. No, hombre, intenta establecer un marco de discusión distinto y que el discurso de la campaña discurra por otro sitio, pero no por el terreno de juego que te ha pintado el Partido Popular.
¿Cómo has visto la campaña de la señora que no duerme? Vamos a escucharla llamando a la movilización.
Cambió toda esta semana. Cambió esta semana con las mentiras de Feijóo, con el narco de Feijóo, con todo el desastre de Feijóo.
Bueno, pues empezó muy suavita y ha estado más agresiva al final. ¿Cómo has visto la campaña, Yolanda Díaz?
No, hay que reconocer, yo creo que hay que reconocerle un cierto mérito por lo menos al haber conseguido un protagonismo. Es verdad que ha ayudado por varios medios de comunicación, a pesar de ser algo de muy reciente creación, sin ninguna estructura específica, que bebe de las 15 formaciones que suman sumar. Y la cuestión es que se ha convertido en una muleta necesaria. Es difícil establecer la diferencia, salvo algunas medidas muy concretas, con el Partido Socialista. Esto no es Unidas Podemos, formación a la que, por cierto, han borrado por completo, hasta el punto de que en el debate del otro día Sánchez dijo, el partido de la vicepresidenta hemos hecho con el partido de la vicepresidenta. No, el partido de la vicepresidenta no. El partido de la vicepresidenta no ha gobernado contigo. Quien ha gobernado ha sido Unidas Podemos. Otra cosa es lo que pase ahora. Pero se ha borrado por completo a Unidas Podemos, que marcaba diferencias de fondo, de concepto, políticas e ideológicas con el Partido Socialista, y que le intentaba comer votos. Aquí lo que intenta es sumarle votos al Partido Socialista. Insisto, me parece una muleta necesaria, que además no tiene ningún problema en reconocer que ella lo que pueda ser, lo será con el otro.
Se vio en el debate a tres, y luego tenemos a Abascal queriendo exigir, antes de que se celebren las elecciones, que la entrada en el gobierno, que él quiere entrar en el gobierno.
Observamos con gigantesca preocupación que ya en el último día de la campaña el Partido Popular no haya sido capaz de darse cuenta de que debe retirar la oferta de pacto al Partido Socialista.
Bueno, valoración de la campaña de Vox.
Bueno, sigue llorando Santiago Abascal. A ver si consigue que Feijóo le diga, bueno, está bien, voy a hablar contigo, voy a intentarlo
pero,
contigo.
Sí, pero ¿cómo va a decírselo antes de que votemos?
Sí, no, claro, cuando además han intentado el Partido Popular que ese tema no saliera, aunque esto es muy complicado, y no tener que pronunciarse. Cosa que, por otro lado, acabar estos días, que no solamente son los de la campaña, sino desde el día 29 de mayo,
sí,
sin que aparentemente eso haya hecho una mella terrible en la figura de Feijóo, no es una cuestión despreciable, ¿eh? Sí. Porque es la gran china en los zapatos de Feijóo. Y a mí me sigue sin entrar en la cabeza como el equipo de Feijóo y concretamente quienes se dedican al diseño de los argumentos, como a estas alturas de la película todavía no han dado con algún argumento para resolver a las preguntas previsibles sobre su relación con Feijóo, más allá de intentar evitar la respuesta, que por cierto es lo que hizo esta mañana con Carlos Herrera y es lo que ha hecho durante todo el tiempo. Evita, pero bueno, la evidencia, sí, la evidencia está ahí, y cuáles son las relaciones, o por lo menos dónde las ha tenido y en qué condiciones, también está ahí. Y también me resulta muy extraño o muy difícil de entender que el San Benito que le colocan al personal de Vox, con o sin razón, que cada uno lo decida, sobre su manera de entender la política contra la violencia machista, sí, que todavía siga sin encontrar un argumento, yeah, contundente y demoledor para salir al paso. Y hay veces, simplemente una pregunta puede dejar al otro con el paso cambiado. Sí, es extraño que no se hayan dado cuenta en la formación de Santiago Abascal, que cuando alguien le echa en cara esto, con preguntar, simplemente con preguntar a quien te lo esté diciendo, hablo de un punto estratégico, simplemente con preguntar, ¿usted piensa que las mujeres, todas las mujeres que votan a Vox, son imbéciles?
Ya.
¿Son ignorantes? ¿Son menos que usted? Bien, pues si no.
Hoy estás regalando estrategias de comunicación política. Vamos.
Bueno, no sé si valen, o a lo mejor igual son ocurrencias, pero bueno.
Ya sabes tú que ni agradecido ni pagado. O sea,
La mayor parte de las veces, sí, pero no me importa, ¿eh?
Julio César Herrero, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Abrazo, adiós, Fernando.
Una campaña en la que se ha hablado poquito de propuestas. ¿Qué proponen los partidos políticos para los autónomos? Bueno, pues lo vamos a analizar enseguida con nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes.
Bueno, a ver, la verdad es que son unas propuestas, bajo mi punto de vista, bastante pobres, ¿eh? Yo creo que, precisamente porque no hay un partido político de los autónomos que, si lo hubiera, con 3.300.000 votos, otro gallo cantaría, sinceramente. O sea, el principal problema de los autónomos es que no tienen una representación política específica, ¿eh? O sea, hay partidos que intentan representarlos, pero tienen muy poco peso.
Ya no nos acordamos, pero el año pasado, por estas fechas, el precio de la gasolina y del gasoil estaba por las nubes. Ha bajado, bajó bastante, pero ha vuelto a repuntar. Según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, entre el 11 y el 17 de julio, el precio medio de la gasolina se situó en 1,6 euros, mientras que el gasóleo costó más de 1,45 euros. Bueno, claro, sube el precio. ¿Por qué sube? Si las circunstancias aparentemente son las mismas. Sí, sí, estamos en guerra, pero también estábamos en guerra en mayo. Jorge Morales de Labra es consultor energético y director de Próxima Energía. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué están subiendo los precios si aparentemente no hay ninguna eventualidad que lo provoque?
Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que no hay son eventualidades tan graves como las que teníamos el año pasado, ¿no?
Ya.
Con la guerra de Ucrania y demás, ¿no? Pero sí que hay eventualidades, ¿no? Lo que pasa es que atienden a lo que son las evoluciones habituales de este mercado, ¿no? A ver, para poner en contexto esa subida, el respecto de la semana anterior, el precio estaba en 1,43 en el caso del diésel y de 1,59 en la gasolina. Es decir, ha subido en el caso de 2 céntimos o 1 céntimo, ¿no? O sea,
sí, sí,
estamos hablando de una subida del orden del 1% en una semana, ¿no?
Sí, que no tiene nada que ver con lo del año pasado, sí.
Claro, y dice, bueno, ¿y esto qué ha pasado? Bueno, la gasolina y el gasoil marcaron mínimos en torno a mediados de mayo este año, respecto de los que teníamos desde luego antes, y luego han ido subiendo un poquito. Entonces, bueno, hay que recordar que hace un mes el Brent, el crudo, estaba cotizado a $75 y ahora cotiza a 80, o sea, es decir, que ha subido un 7% en un mes.
Ajá.
¿Vale? Tampoco es una subida enorme, porque hemos visto el crudo muy por encima de esos $80, pero es verdad que tiene una subida. Y luego hay una estacionalidad que es muy habitual en el mercado de combustibles, que es el verano, y que normalmente siempre en las operaciones salidas de verano hay más demanda y eso hace que suba el precio de ambos combustibles, ¿no? Tanto de la gasolina como el gasoil, ¿no? Eso es decir, es verdad, insisto, que desde los mínimos que estaban en torno a 1,40 la gasolina, y estamos ya ahora otra vez más cerca de 1,45, ¿no? Como bien decíais, pues bueno, pues esos cinco que hemos subido, esos 5 céntimos desde mayo, pues es verdad que ha habido una subida y es una subida importante del orden del 5%, ¿vale? Pero, pues eso, en el entorno de lo que es habitual en el sector.
Claro, ¿nos puedes hacer una previsión de cuál puede ser la curva?
Si pudiera hacerla sería multimillonario.
Ya, claro.
¿No? Porque este mercado es el que mueve miles de millones, ¿no? Fíjate que hay una cosa que seguro que han notado los automovilistas, ¿no? Que hasta el mes de febrero aproximadamente, y pintorescamente porque no es lo habitual, el gasóleo era más caro que la gasolina.
Sí, sí.
¿Vale? Y luego se invirtió y volvió a lo que era ya pues lo habitual, ¿no? Que ya, bueno, pues a partir de ahí... he dicho febrero, perdón, no, fue en marzo, ¿no? A partir de ahí ya se cruzaron las curvas y empezó a ser nuevamente el gasoil más barato, ¿no? Entonces, ¿esto por qué pasa? Bueno, esto tiene mucho que ver con el estado de las refinerías también y la situación internacional de las exportaciones de productos ya refinados, ¿no? Y es complicadísimo hacer previsiones sobre esto, mucho más sobre el mercado del petróleo, del crudo, ¿no?
Ya.
Donde ya sabemos que hay un cártel, que es la OPEP, que es la que decide... pues cerca del 30% del crudo que hay en el planeta, pues cuánto va a producir y cuánto no, ¿no? Entonces depende de las decisiones de estos señores, ¿no? No digamos que aquí estamos vendidos. Si me permitís una recomendación, lo que yo creo que debería hacer el país es ir lo antes posible eliminando la dependencia de la gasolina y del gasóleo, ¿no?
Ya.
Porque hay una alternativa.
Lo que pasa es que, claro, eso no se hace de un día para otro.
Claro, por supuesto que no. Eso hay que hacer una estrategia de cambio del modelo de movilidad, ¿no? Y esto tiene mucho que ver además con el coche eléctrico, ¿no? Yo soy usuario de coche eléctrico ya hace ya más de 8 años y soy consciente de que todavía España no está preparada para todos los conductores, ¿eh? O sea, todavía para viajar sobre todo con un coche eléctrico,
claro,
hace falta pues tener muchas previsiones, muchas precauciones que no son habituales y que la gente no acepta con normalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hace falta reforzar esas redes de recarga, hace falta que los fabricantes vendan más coches eléctricos, digo aquí porque estamos a la cola de Europa, ¿eh? En Europa ya se vende más de un 10% de coches eléctricos y nosotros...
Luego son caros, ¿eh? Son caros los coches eléctricos y no tienen, bueno, autonomía, sí, claro.
Son caros, bueno, a la autonomía ya está por los 500 kilómetros y son caros, es verdad, son más caros, pero luego ahorras muchísimo en gasolina, ¿eh?
Ya.
Fíjate que el equivalente que está saliendo ahora mismo es del orden de unos... no llega al euro cada 100 kilómetros, ¿no? Y con este precio de la gasolina de 1,5... un coche que consuma 6 litros a los 100, pues estamos hablando que está gastando unos 9 euros a los 100. O sea que hay una diferencia muy grande, de 8 euros cada 100 kilómetros después, ¿no? O sea que, bueno, en fin, que lo digo porque efectivamente estamos vendidos, en el mercado del petróleo estamos vendidos, no dependemos de nosotros. Hay una parte, naturalmente, que sí, que es la parte fiscal. Ya sabéis que en torno a la mitad de lo que pagamos son impuestos,
sí,
en la gasolina y en el gasóleo. Y eso, claro, es así que tiene intervención el gobierno y puede actuar, pero en la otra parte pues hay poca capacidad.
Sí, hay que buscar alternativas. Pero con independencia de lo que pretenda hacer la OPEP reduciendo... la producción de petróleo, no tenemos por delante ningún accidente, digo, ninguna previsión de accidente que pueda provocar una modificación sorprendente del precio de un día para otro.
No, la curva a largo plazo lo que prevé es una cierta bajada, la curva de futuros en este momento, pues el mes de, por ejemplo, de agosto del año que viene cotizan de 77, como decía antes, ahora mismo estamos, para el mes en curso estamos vendiendo la 80, ¿no?
Ya.
Por tanto, bueno, es una ligera bajada, pero vamos, insisto que hace un mes estaba en 75, o sea que en realidad el mercado no espera ahora mismo ni subidas pronunciadas,
sí, estabilidad,
ni pronunciadas de aquí a un año.
Sí,
más o menos, insisto que a ver, que luego vais a ver que efectivamente que puede haber un cambio de un día para otro, ¿eh?
Ya.
De repente habrá una decisión de la OPEP y esto se va, ¿no? 3 a 90 horas.
Ya,
no, pero ahora mismo...
Sí, es estabilidad en el mercado de los derivados del petróleo. Jorge Morales de La Vara, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Aquí no vuelvo, así me maten. Aquí no vuelvo porque vine con mucha ilusión.
y no vuelvo, que no vuelvo. Bueno, pues estamos escuchando decisiones como estas que tomaste en algún momento porque no te gustó nada de nada tu destino de vacaciones. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, pues Fernando, Fornas, aquí hay uno a quien ese lugar le sigue removiendo a día de hoy.
Hace 2 años, un camping, que no quiero mencionar su nombre, los baños, cada vez que ibas, crujían las tuberías. Cuando, donde en la zona donde tenías la tienda de campaña, estaba todo lleno de hierba, sin deforestar, bichos a doquier, por ahí no habían fumigado, yo creo que nunca. La comida, bueno, más hambre pasan las moscas que revolotean por el camping, porque no tienen dónde comer. Madre mía, y podría seguir. Me lo estás recordando y madre mía, vaya tarde, me está dando otra vez.
Bueno, pues nada, está claro que este camping no vuelve.
Bueno, ¿y quiénes los traumas no les dejan volver a esos lugares?
Me fui al faro de Trafalgar, quise hacer pesca submarina. Yo soy de secano, porque soy de tierra adentro, no soy de costa. Me compré un traje de pesca submarina y sin saber dónde me metía. Me metí entre medio de una roca, la marea subió, me vi atrapado y salí de puro milagro. Aparecí delante de mi mujer con muy buena cara, sin el traje ya, por supuesto, me lo quité allá arriba y mi mujer me pregunta, ¿y los pescados que iba a traer? ¿Los pulpos? Digo, ahí ni nada, esto es mentira, la gente se lo han inventado todo, no vuelvo más allí.
Bueno, pero eso no, la culpa no es del sitio.
No, pero es el trauma que se te quedó, pues ya se te van las ganas.
De no estar instruido suficientemente.
Claro, es que se le fueron las ganas al pobre.
Bueno, pues 607-150602. ¿Cuál es el camping? ¿Cuál es el lugar, el rincón, la cala, el destino internacional al que no vas a volver?
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Soñaba con un verano increíble, aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza, pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo, con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos como la bandeja de nectarinas a solo 1,35 el kilo. Y recuerda, sigue subiendo tickets y
y acumulando planes con el 50zo de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Hoy en COPE te estamos contando que los desplazamientos y la ocupación hotelera son entre un 10% y un 20% más caros que el verano pasado. ¿Has notado el aumento de los precios? ¿Vas los mismos días de siempre o, como todo está más caro, reduces tu estancia? ¿Qué vas a hacer para que el presupuesto no se te dispare? ¿Vas a renunciar a algo?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Las 5 de la tarde, las